Ser podcast. This sailor boy's going out on leave tomorrow night. Where will I be? Things are getting serious. Wait until we meet again. You keep me up all night. Even if I... Primera colección del larguero de hoy la buscamos en el Juegos del Mediterráneo, donde se ha disputado ese Almería 0 a la vez 3. Ahora estamos con Rafa Góngora, pero escuchamos a Gaizka Garitano, el técnico del Almería, que está en rueda de prensa.
Eso está claro, pero lógicamente hemos cometido errores atrás y arriba no hemos acertado en varias ocasiones claras que hemos tenido y el portero de ellos ha sido protagonista positivo para ellos también. Pero sí, como dices tú, el resultado es muy duro y muy abultado.
Esca, ¿qué tal? Buenas noches.
Esca, analizando esa nueva derrota del Almería en casa 0-3 contra el Alavés, que da un paso de gigante en la lucha por la permanencia. Se pone 9 puntos el conjunto vasco por encima de esa zona. Seguimos escuchando esa rueda de prensa.
¿Ocasiones que ha fallado el Almería arriba?
Bueno, no sé, a ver, a mí me gusta, el resultado es durísimo, es lógico que es un momento durísimo para todos, el primero para mí. Pero si vamos a analizar el partido, pues el partido ha sido del Almería, hemos jugado mejor, hemos hecho muchas más ocasiones de gol. Y ellos han hecho muy poco, hemos minimizado a lo que es un Alavés prácticamente a cero, ¿no? Y Samu nos ha podido en esas tres acciones puntuales en las cuales debíamos de haber hecho falta mucho antes, porque son jugadas que teníamos superioridad sobre él en las vigilancias, pero bueno, en las arrancadas de él no hemos podido tirarle en esas tres acciones. Y el resto del partido hemos atacado, hemos llevado el peso del partido, hemos llegado, hemos creado ocasiones y no las hemos materializado, ¿no? Y al final las áreas en el fútbol es lo que cuenta. En la nuestra no hemos sido contundentes y en la de ellos no hemos podido hacer los goles que yo creo que hemos podido hacer por ocasiones, ¿no?
Rafa Góngora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Diego, buenas noches.
Otro duro día para el Almería en casa, ¿eh?
Sí, un día muy complicado, otro golpe muy fuerte, 0-3, y se ha ido Garitano súper enfadado, el técnico del Almería, que no termina de enderezar el rumbo del equipo rojiblanco y la afición que... se ha ido súper enfadada y ya carga con el equipo porque ya con esta Almería está claro, no tiene solución y se le ha complicado mucho la temporada.
Sí. Creo que se ha oído incluso al final del partido esos cánticos contra los jugadores que no sé si se había producido en algún momento más de la temporada, Rafa.
Pues no, espera un segundo, está Sivera por aquí.
Bueno, hemos arrancado el 2024 muy fuerte, creo que los resultados nos están yendo de cara, creo que estamos haciendo las cosas muy bien para seguir en la línea ascendente que llevamos y vuelvo a recalcar, al final creo que en el fútbol hay que tener los pies en el suelo, seguir trabajando de la misma manera, que creo que nos está yendo bien y a por el Barça.
Pues Sivera, Iago, el portero del Deportivo Alavés.
El portero del Alavés, aunque el protagonista del partido ha sido Samu Omorodion. Ha metido dos goles y ha provocado el penalti, del que era en aquel momento el 0-2 que ha transformado Rioja. Omorodion que atendía a los compañeros de la tele al final del partido.
Sabíamos que estos tres partidos con rivales directos eran muy importantes para nosotros, para seguir escalando puntos en la clasificación. Y bueno, creo que se han demostrado en los tres partidos que lo hemos dado todo y al final, trabajando como equipo, pues al final se han llegado las victorias.
Tu mejor noche como futbolista en primera división, dos goles y un penalti fabricado.
Puede ser mi mejor partido de la temporada, pero bueno. Espero seguir dando mucha alegría al Alavés y ojalá conseguir pronto el objetivo.
Samu con Ismael Medina en Movistar. Además ha hablado Lucas Robertón, evidentemente en una situación muy diferente.
La verdad que duele muchísimo, da mucha bronca este momento del equipo y la gente es entendible también. Estamos todos en la misma, a nosotros también nos duele, los entendemos, le pedimos disculpas. Me duele muchísimo el alma y me da mucha bronca no poder salir de ahí.
Jornada 22 sin ganar, ¿es el momento más duro de que eres jugador profesional?
Sí, sin duda, pero bueno, el fútbol es esto, ¿no? También es parte del deporte, de la vida. En los malos momentos hay que estar más unidos que nunca y hay que seguir dándole para adelante, no veo otra forma, agachar la cabeza y seguir trabajando.
Rafa, termino, la gente está muy caliente.
Sí, la gente está súper enfadada, muy caliente. La temporada, Yago, está siendo una auténtica pesadilla. Van 22 jornadas sin ganar, más los tres partidos del año pasado, que son ya 25 partidos sin ganar en primera. Entre la pasada temporada y esta temporada, la gente ha dicho, basta ya. Y ya está cargando contra la plantilla de la Almería.
Mucho ánimo para el Almería.
No sé si me decías algo, Rafa.
No, lo que sí, que hay que levantarse porque la situación es complicada, pero claro, la gente tiene que levantarse.
Sí, 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 está claro. No le queda otra. Tiene un tercio de la temporada todavía por delante para intentar solucionar esto. El problema es que parece que la Almería está con esa mochila cargada de piedras a la espalda. No llega la primera victoria. Igual es una forma de liberarse el día que llegue esa victoria. El otro día que hablaba más con Gaizka Garitano, estoy de acuerdo en que han merecido más puntos en muchos partidos de esta temporada, que incluso han merecido ganar alguno de los partidos, que sumar de 3-3 lógicamente te da otra sensación, pero hasta que no se quiten ese peso de encima, creo que la Almería no va a poder empezar a rendir y empezar a intentar salir de la parte baja de la clasificación. Dicho esto, el estar a 9 puntos con los números que tiene la Almería es la mejor noticia que puede tener esta temporada, porque todavía no está descartado en la lucha por la permanencia. Veremos qué es lo que viene por delante. Gracias, Góngora. Un abrazo fuerte.
Un abrazo grande, Iago.
Como decía, hoy se ha disputado, se ha celebrado, mejor dicho, el sorteo de semifinales de la Copa del Rey. Y tenemos un clásico de nuestro fútbol, tenemos un Atlético de Madrid, Athletic Club. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Diego González, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Fulli, ¿cómo ha caído en el Atlético de Madrid este enfrentamiento?
Bueno, pues digamos que era el rival que no querían y encima en la combinación que no querían. El Atlético de Madrid quería al menos terminar la eliminatoria en casa y es verdad que el que menos apetecía en el vestuario del Atlético de Madrid era el Atlético de Bilbao, porque saben que es el equipo más en forma, porque ya les ganó en la Liga de forma bastante clara y saben que el Atlético de Bilbao pelea por la Copa al margen de la Liga y eso puede hacer que pueda ser superior, que van como aviones y que por tanto ven como un rival muy duro de batir, aunque sea 2 partidos de la eliminatoria y encima siendo la vuelta en San Mamés. Pero lo que más preocupa en el Atlético de Madrid, Iago, es los partidos. Y te explico. El Atlético de Madrid va a jugar la semana que viene y va a recuperar el partido frente al Rayo Vallecano por jugar la Supercopa. El fin de semana, el domingo, tiene el derbi frente al Real Madrid y el miércoles tendrá este partido de ida de la Copa del Rey. Claro, solo va a tener entre el domingo y el miércoles 2 días para recuperar. Pero es que el Athletic de Bilbao, que es el rival, va a tener 48 horas más porque juega su partido frente al Mallorca el viernes. El Athletic espera que la Liga actúe, como ha hecho en otras ocasiones, y adelante el partido del derbi al sábado para así al menos tener 24 horas más de recuperación. Si no hace la Liga por iniciativa propia, el Atleti se lo va a pedir porque ya te digo que ahora mismo en el Atlético de Madrid ven que no cuadran los números, que la recuperación es importante con tanto partido en tanto calendario y que esas 24 horas que pueden ganar si les ponen el sábado pues serán menos desventaja que las 48 que hay con el calendario que se ha puesto hoy.
Diego, supongo que en el Athletic Club tampoco querían al Atlético de Madrid, pero lo de jugar la vuelta en San Mamés da un poco más de tranquilidad, supongo a priori.
Sí, podemos decir que el genio de la lámpara solamente le ha concedido un deseo al Atleti, ¿no? El de jugar la vuelta en casa, ¿no? Que la eliminatoria se dispute definitivamente y que se decida en San Mamés, ¿no? Porque ya te digo que el Atlético de Madrid no era el primero en la orden de precedencias de Valverde y los jugadores del Atlético. Saben, lógicamente, quién es el Atlético de Madrid. Bueno, mira, mejor que te lo cuente Valverde. Venga. Porque creo que lo define perfectamente al rival, al equipo colchonero.
Contra un gran equipo, experto también en estar siempre jugando por los puestos de arriba, experto en finales también. Y bueno, vamos a ver, tenemos que jugárnoslo. El segundo partido lo tenemos en San Mamés, pero en cualquier caso siempre, bueno, sabemos que hay que hacer 2 buenos partidos para poder pasar.
Hombre, supongo que el ambiente tanto en Madrid como en Bilbao va a ser extraordinario. Fullana, el Atlético de Madrid tiene ganas de Copa este año, ¿eh?
Sí, tiene ganas porque sabe que es el camino más cercano para poder ganar un título. Es verdad que la Liga está muy lejos, la Champions sigue vivo, le va a pillar la Champions precisamente entre los 2 partidos de esta eliminatoria de la Copa del Rey y este año la Copa del Rey del Atlético de Madrid está marcada en rojo en el calendario, tanto del club como de Diego Pablo Simeone como de los jugadores. Saben que ahora mismo están a 2 partidos de jugar una final, este año tienen hambre de título en el vestuario del Atlético de Madrid y saben que es una buena eliminatoria. Dada la situación situación y dada la eliminatoria que tienen por delante, el Metropolitano es el primer partido y si las fuerzas acompañan, que están fallando últimamente, pues puede ser clave. No ha perdido desde el 8 de enero del año pasado, son 26 partidos consecutivos como local con victoria o empate como mínimo, 24 victorias y 2 empates, y a eso se agarra el Atlético de Madrid, a que este año tiene ilusión por la Copa y que además pues el Metropolitano suele acompañar en los partidos de casa.
Diego, dudábamos, ¿no?, en el partido de cuartos contra el Barcelona si se iba a lograr ese nuevo récord en San Mamés. Ojito con estas semis contra el Atlético de Madrid, que puede ser, ¿eh?
Ya toca, ¿no? Contra la Real Sociedad faltaron nada, 69 personas, 69 aficionados para batir el récord del año pasado en la semifinal contra Osasuna, así que yo me temo que en esta ocasión contra el Atlético de Madrid sí va a haber ese tirón definitivo para superar esos 51.500 aficionados que son los que ahora mismo pues tienen el récord de San Mamés en un partido de fútbol, ¿eh? Porque recordemos que hubo 52.400 prácticamente en un partido de la final de la Champions de rugby entre un equipo inglés, sí, y uno francés, y que se disputó en San Mamés, y bueno, pues no voy a decir anecdótico, pero en cuanto a fútbol efectivamente se puede batir ese récord. Y hablabas de es una eliminatoria clásica, una eliminatoria de toda la vida, ¿no? 15 sí, precedentes hay, entre ellos tres finales. La última vez que se enfrentaron fue hace una década, y fíjate, Yago, estaban y viven todavía futbolísticamente en el Athletic Muniain y Herrera, y Raúl García también sobrevivió de aquella final, pero jugaba en el Atlético de Madrid, sí. Y además fue uno de los que hizo los dos goles que le dieron el triunfo al Atlético de Madrid en la victoria en San Mamés. Incluso entre los dos equipos ha habido curiosamente una eliminatoria en 1944 en la que se jugaba ida y vuelta, se ganó en el Metropolitano el Atlético de Madrid, en San Mamés se ganó el Athletic, y se tuvieron que ir a jugar un partido de desempate en las Colts, en Barcelona. Así que fíjate si esta eliminatoria es histórica en nuestro fútbol.
Y tanto, y la vamos a disfrutar seguro. Gracias, Diego, abrazo.
Otro, hasta luego.
Por completar, Fullana, el Atlético de Madrid ha anunciado fichaje, ¿no?
Sí, Vermeire, el internacional belga del Amberes, hoy se ha hecho oficial, pasaba reconocimiento médico esta mañana y luego ha firmado su contrato, por lo que resta de temporada y seis más, hasta 2030, es un contrato bastante largo, recordamos que tiene 18 años, es un fichaje de presente para ayudar al equipo, pero de futuro para el centro del campo del Atlético de Madrid. También se ha hecho oficial hoy el adiós de Gerbic, que ya estaba cerrado, como el futuro de Soyuncu, que está cedido en el Fenerbahce. No es oficial todavía, pero hoy ya nos ha entrenado con el equipo y se va a cerrar en estos próximos días de forma oficial. Y por delante quedan dos expedientes. Uno, el de Moise Kean, que está todo apalabrado para que llegue cedido hasta final de temporada. Falta que active ya el cierre de ese fichaje el conjunto rojiblanco. Y el segundo expediente, el de Ángel Correa. Y este se ha complicado porque de momento no hay otra propuesta del Al Ittihad de Arabia Saudí. Ofreció 10 millones de euros por el futbolista al conjunto rojiblanco. El Atleti pide 30. De momento no ha habido otra oferta más. Nadie sabe nada. Y si esto no se desencalla en los próximos días, pues a día de hoy en el Atlético de Madrid ya tienen claro que a lo mejor Ángel Correa se queda como mínimo hasta final de temporada.
Gracias, Fulli. Y luego hablamos de Juegos Olímpicos. Hasta ahora.
Hasta ahora.
La otra eliminatoria es la que van a jugar el Mallorca y la Real Sociedad. Alberto Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Y Roberto Ramajo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas.
Alberto, ¿en Mallorca cómo ha caído la eliminatoria contra la Real?
Bueno, para el Mallorca es un premio, ¿no? Estar en semifinales, obviamente si se puede llamar más asequible a alguno de los tres equipos que estaban ya, tanto la Real Sociedad como el Athletic Club o el Atlético de Madrid. Mira, hacíamos nosotros una encuesta ayer, Yago, antes de que se jugase una vez clasificado el Mallorca, antes de que se jugase el Atlético de Madrid-Sevilla, uh-huh, y la gente quería el Sevilla, obviamente a lo mejor por la irregularidad en la temporada, ¿no?, del conjunto hispalense, pero queda a lo mejor el consuelo de una vez el Sevilla descartado, de saber o contar que el segundo equipo que preferían o que menos miedo infundaba aquí en la isla era la Real. Es verdad que los últimos enfrentamientos contra el conjunto chururdín no le favorecen al Mallorca, son 5 derrotas, o sea, de 5 partidos, 4 derrotas y un empate, pero sí que es verdad que por la mínima, sí que es verdad que el Mallorca ha competido en los partidos contra la Real Sociedad y en esta última temporada también, a pesar de la derrota, pero cierto es que 15 años después estás en unas semifinales, que han contado ya con el factor sorpresa de cargarse al Girona, que nadie lo daba por hecho ni de broma, y que bueno, que el Mallorca lo va a competir y que están a dos partidos de jugar una final. Entonces, todo lo que sea jugar a partir de ahora y licencia para soñar, hay mucha.
Ramajo, si lo ponemos sobre el papel, Mallorca parece el rival con menos experiencia en este tipo de competiciones, encima la vuelta en casa. Imagino que satisfecho en San Sebastián, a priori.
Sí, sí, a ver, vamos a ver, con todo el respeto del mundo, para el Mallorca, ahora mismo esta semifinal es el escenario deseado que quería la Real Sociedad antes del sorteo, ¿no? Si le daban a elegir era jugar frente al Mallorca y además jugar la vuelta en el Real Arena. Se ha cumplido todo, por una vez se piensa que en Donosti que la Real ha tenido algo de suerte en un sorteo. Es más, te voy a contar una anécdota. En el momento del sorteo yo estaba en Zubieta esperando la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Rayo de Imanol Agua. Sí. Y cuando ha salido la bola del Mallorca y después ha ido Luis Miguel Arconada, el mítico portero Churi Urdin, y ha sacado la bola de la Real Sociedad que le emparejaba al Mallorca, hemos escuchado de dentro del vestuario de Zubieta aplausos, gritos de alegría. O sea, esto simplemente es una pequeña anécdota, pero que refleja cómo ha sido recibido el sorteo en Zubieta. Luego ya ha aparecido Imanol Aguacil, que te cuento que no le ha hecho mucha gracia esa reacción, ha tenido que aplacar la...
Sobre todo por la imagen y porque sí, si pasa lo que pasa, luego te dirán aplaude ahora, ya sabes.
Efectivamente,
cómo va esto,
efectivamente. Es que lo hemos escuchado todos, bueno, todos, los 5 o 6 periodistas que estábamos en la sala de prensa de Zubieta. No le ha hecho mucha gracia a Imanol, es más, después al salir a sala de prensa ha aplacado el suflé, ha bajado el suflé completamente, y si había euforia porque ha tocado el Mallorca, ya la gente se ve en la final de la Cartuja, escúchale porque estaba serio.
Rayo Vallecano, nos olvidamos de la Copa. Creo que es muy importante, llevamos tiempo sin jugar en casa ante nuestra afición, partido importantísimo, llegamos justos y por eso hago un llamamiento especial a la afición, que nunca nos falla, que mañana el Real se llene como se hace casi habitualmente. La afición tiene que ser nuestro corazón, necesitamos su energía, creo que este equipo se lo merece, creo que es un partido importantísimo y la Copa llegará y ya hablaremos del sorteo.
La Copa llegará, pero antes, sí, dale Ramajo, dale.
No, y le hemos insistido, Yago, hasta 5 o 6 veces le hemos repreguntado a Imanol por la Copa,
no pesado,
por
nada,
algo,
¿no?
De mayor, claro, es que al final era justo la noticia, nada, emperrado el tío que del Mallorca no hablaba, de que dale, la Copa ya. Tampoco, y solo Rayo, por cierto, el año pasado ya pasó en octavos de final la Real a partido único frente al Mallorca, sí. Pero aquí no se olvida en Donosti que la última vez que se enfrentaron en la Copa del Rey a doble partido, la Real ganó 2-0 en Anoeta y en la vuelta le metió un 6-1, que es uno de los bochornos más grandes que he visto yo en Copa a la Real Sociedad en Son Mois, el Mallorca a la Real.
Pues mira, ya por el mismo precio, cuéntame las novedades del partido mañana en el Real Arena entre la Real y el Rayo.
Bueno, pues mira, que estoy casi preparándome para poder saltar a terreno de juego yo, porque la verdad es que son 8 bajas las que tiene Imanol Aguacil para jugar mañana frente al Rayo Vallecano, son muchísimas, los ya conocidos hay que unir, Kieran Tierney, también Ariche Lustondo baja de última hora, también está Mikel Merino sancionado, que es un... y luego es verdad que tiene la novedad de la vuelta de Álvaro Odriozola, que es cierto que no está al 100%, pero que no le quedaba más remedio que meterlo con apenas 2 entrenamientos después de su lesión en el derbi en San Mamés frente al Athletic, y sobre todo, lo más importante, que ha entrado en la convocatoria Javi Galán, que el martes llegaba a Donosti, el miércoles era anunciado oficialmente como jugador de la Real Sociedad cedido por el Atlético de Madrid hasta final de temporada, que simplemente ha hecho 3 entrenamientos con el primer equipo Churi Urdin, pero es que no tiene más laterales izquierdos Imanol Aguacil, con lo cual, en un principio, y salvo que haga algo extraño, Javi Galán mañana será titular, debutará como titular con la elástica de la Real Sociedad, por cierto, ya ha sido operado con éxito en Barcelona, allí en Muñoz, y empieza el camino de recuperación, larga recuperación, para volver a los terrenos de juego después de romperse la rodilla en Balaídos el pasado sábado. Es verdad también que el Rayo Vallecano llega ya con bajas importantes, sobre todo la de Álvaro García en ataque, así que veremos mañana, partido a partir de las 2 de la tarde, Rayo, dice Imanol, veremos qué pasa en el Real Arena.
Me dice Paco Hernández que ni se te ocurra hablar mal de Javi Galán, ¿eh?
No, todo lo contrario, todo lo contrario. Vale. Un chaval majísimo. Además, hay una anécdota
que
de Javi Galán.
Te mando a Paco, ¿eh?
No, no, viene Paco aquí, viene Paco y me canea bien. Por cierto, que nos contó que la madre de Javi Galán estuvo 20 años viviendo aquí en Donosti, con lo cual estaba predestinado a jugar algún día en la Real Sociedad.
Mira, sí, algo tenía de ahí. Gracias, Ramajo, abrazo.
Un abrazo grande, Agur.
Alberto, cuéntame las novedades. Mañana a las 9, Mallorca Betis.
Sí, mira, si no le dejan a Ramajo jugar con la camiseta de la Real Sociedad, puede jugar con la del Betis, que también tiene una lista larga de bajas.
¿Te ha hecho algo el Betis para mandarle a Ramajo allí? ¿Tú también?
Bueno, sí, por jugar igual se anima. No, Mallorca, decía, Mallorca Betis, 9 de la noche, partido importante. Hay que ver si la Copa sirve para dar inercia o se va a pagar la factura de ese partido que ya queda para la historia aquí contra el Girona. Tiene todo disponible Aguirre, salvo Pablo Maffeo, que fue operado la pasada semana, como contamos ya, de ese menisco de la pierna, de la rodilla derecha. Tiene un asterisco ahí con Antonio Sánchez, porque tiene un golpe precisamente también en una rodilla, pero cree que va a llegar a estar disponible. Incluso ayer por la noche llegaba Nacho Vidal, cedido de Osasuna, hoy lo ha hecho oficial el club, hoy ha entrenado con sus compañeros, está disponible por si Aguirre lo requiere para ese lateral diestro, así que tiene todo ok. Y empiezo con el Betis. Hay que ponerle una cruz a Bartra, a Ruibal, a Sabali, a Mendy, a Guido Rodríguez, a Yoce y a Abde. A las bajas que te cuento, Yago, se le suma la de Borja Iglesias, que está ya con todo finiquitado para la Bundesliga, y Marc Roca. Así que con eso se presenta el Betis de Pellegrini en Somos, que le va a costar hacer un 11 y sobre todo mirar al banquillo cuando haya que efectuar cambios, pero sí que es verdad que es partido bastante importante. Está todavía flotando en el aire ese aroma de la Copa del Rey, pero lo decía Aguirre, lo recalcaba, igual que Imanol le decía a Robert con el Rayo, no quería hacer declaraciones de Copa del Rey, no quería centrarse en los sorteos. Toca el Betis, toca Liga en casa y partido muy importante el que tiene mañana el Mallorca.
Gracias, Alberto, hasta mañana.
Abrazo, chao.
Además, este es uno de los protagonistas del día.
No club, no country.
Ningún club ni ninguna selección para el año que viene. Y nunca iré a otro club inglés, jamás. Puedo prometer que aunque no tenga nada para comer, eso no sucederá. Y lo de no tener nada para comer tampoco, gracias al Liverpool.
Thanks to Liverpool.
Pablo Montaño, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas noches.
Jürgen Klopp anunciando que no se irá el año que viene en el Liverpool. De hecho, que no va a seguir ni en el Liverpool ni en ningún equipo porque se toma un año sabático, ¿no?
Exactamente. Una de las noticias de la temporada en Inglaterra y del año futbolístico, se podría decir, porque de Jürgen Klopp, del que se habla en Inglaterra como el Bill Shankly del siglo XXI, un entrenador que pues ha cambiado un poco la historia reciente y moderna del Liverpool, un equipo que estaba en horas bajas, que venía de muy malas temporadas, que terminó echando a Brendan Rodgers en los 9 años que va a terminar haciendo Klopp, porque eso, va a terminar la temporada, el anuncio es que se queda hasta final de curso. Con todo, en estos 9 años, los que el Liverpool ha vuelto a ganar una Premier League, ha vuelto a ganar una Champions, ha ganado trofeos, ha ganado copas, y en el que no solo ha marcado una época en el Liverpool precisamente, sino en la propia Premier League, porque bien conocida esa rivalidad que ha mantenido con Pep Guardiola, con el Manchester City, que pues ha llevado al Liverpool a ser ese grande y ese histórico inglés durante muchos años, y pues su marcha en este momento de la temporada en el que el Liverpool está vivo en todo, líder en Premier, clasificado días atrás para la final de la Carabao Cup, también tiene que jugar este fin de semana la FA Cup. Suena raro, o hay muchos que no se lo esperaban, porque no ha sonado en Inglaterra ningún rumor y durante todos estos meses pues nadie ha conocido nada, aunque en el club la propiedad Fenway sí afirmaban o lo daban a conocer hoy en Inglaterra que conocían esta noticia internamente desde hace varios meses. Desde el año pasado ya sabían que Jürgen Klopp pues había tomado esta decisión, pero ha sido una auténtica bomba que esta mañana pues lo emitiera el Liverpool ese vídeo con esas frases y esa despedida de Jürgen Klopp. Pero por lo menos tienen unos meses ahora los jugadores pues para dar el do de pecho, para que ese rock and roll de Jürgen Klopp del que se habla siempre en Anfield pues vaya aún más, y que como a esos jugadores que ha tenido el alemán siempre tan enchufados con el equipo y con él, pues que quieran darle la mejor despedida posible estos meses.
¿Has cogido el metro o no?
Lo he cogido, vale. He tenido que salir rápido porque venía de ese Chelsea-Aston Villa, por cierto, sí. Partido 0-0 que ha terminado entre el equipo de Pochettino y de Unai Emery en Stamford Bridge, y
para que escuchen los oyentes, que le ponemos la banda sonora del metro de Londres en directo, para que lo escuchen, que Pablo Montaño ha entrado desde el metro de Londres después de estar en ese partido.
El mismísimo Tube.
Sí, señor. Gracias, Pablo, cuídate, un abrazo.
Un abrazo muy grande, Yago, chao.
Las 11:59, venga, seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.